Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Son las 7, las 6 en Canarias. ¿Qué tal? Buenos días. Saludos de Sergio Barbosa en nombre de la gente que hace posible Herrera en COPE en este viernes 6 de enero de 2023. Hoy es la Epifanía del Señor, que es una festividad, por cierto, que le gustaba mucho a Benedicto XVI, el Papa alemán que ya descansa en la cripta de la Basílica de San Pedro. Ratzinger, como buen teólogo, reflexionó sobre la enigmática figura de aquellos tres hombres que, al conocer que había nacido un Mesías en la tierra de los judíos, decidieron seguir una estrella que les condujo a un establo donde pudieron adorar a ese niño y ofrecerle una serie de regalos. Y en esa voluntad permanente de aunar la fe y la razón, el mito y la realidad, el Papa Emérito, además de cuestionar que en ese establo hubiese realmente un buey y una mula, apuntó en uno de sus libros que los Reyes Magos pudieron proceder de la antigua Tartessos, una civilización igualmente enigmática que desapareció todavía, no se sabe muy bien cómo. El caso es que, de ser así, se podría decir que los Reyes Magos, más que de Oriente, procederían de lo que hoy es la Andalucía Occidental, lo cual explicaría a su vez el arte y el salero que siguen teniendo sus majestades tantos años después para colarse en las casas de todo el mundo y dejar un manto de alegría, sobre todo entre los más pequeños. El caso es que hoy de los Tartessos ya no queda prácticamente nada, pero lo que sí es una realidad es Andalucía. De hecho, la Junta de Andalucía está tan viva y está tan al detalle de lo que tiene que estar, que ha sido ella la que se ha dado cuenta del que aspira a ser el último petardazo legislativo de este gobierno. De hecho, lo cuentan hoy los compañeros de ABC. Las grandes fortunas pagarán menos por un error de Hacienda. Dice el gobierno andaluz que el desajuste en el cálculo del impuesto diseñado por Moncloa para evitar que las autonomías del PP pudieran bonificar el impuesto de patrimonio puede acabar beneficiando a 23.000 ricos, entre comillas. El fallo estaría en la regulación prevista para evitar que haya una doble imposición. La ley tomó como referencia la cuota íntegra que, en teoría, deberían pagar los contribuyentes con un patrimonio superior a 3 millones de euros, sin tener en cuenta la cuota bonificada al 100% en territorios como Andalucía o Madrid. Ese error técnico podría hacer que algunos contribuyentes esquiven hasta el 80% del gravamen. Así que, de confirmarse esto, prepárense para una nueva tanda de declaraciones cruzadas, con las autonomías del PP diciendo una cosa, el gobierno diciendo la contraria, y seguramente, si la cosa va más, con el asunto acabando en los tribunales. Lo cierto es que no sería la primera vez que, por culpa de las prisas, a la hora de legislar, el Ejecutivo mete la pata hasta el fondo. El error más grave, el más dramático, sigue siendo, como bien saben, la ley del solo sí es sí. De momento, al menos 140 violadores que han visto rebajadas sus condenas y 17 directamente en la calle. Pongan ustedes mentalmente en su cabeza 17 agresores sexuales a las puertas de una cárcel en fila y las autoridades diciendo: podéis campar a vuestras anchas. Es fuerte, ¿eh? 17. Bueno, pues por más que el PSOE esté mareando la perdiz con que están estudiando la manera de retocar esa ley, en Podemos ya han dejado claro que la ley del solo sí es sí no se va a tocar.
Toda ley que lleva a cabo una modificación profunda de nuestro Código Penal requiere un tiempo de adaptación. Van a aplicar de forma defectuosa, que va a haber resistencias a aplicar el espíritu de la ley, y de aquí a unos años todo el mundo estará de acuerdo en que en el año 2022 pues España se situó a la vanguardia con una ley que es pionera en el mundo.
Decía Pablo Echenique en declaraciones a la radio pública que lo que hay que hacer con la ley del solo sí es sí es como dejarla macerar, y que ya con el tiempo los jueces aprenderán a aplicarla como en la mente del Ministerio de Igualdad habría que aplicarla, por más que los jueces estén llegando a la conclusión de que con la ley en la mano, se quiera o no se quiera, hay que beneficiar a un número importante de agresores sexuales. Ya lo de la comparación con la ley de 2004 es un poco extraño, porque no recordamos que aquella ley provocara un chorreo tan grande de rebajas en las condenas de los violadores. Y también cabría preguntarse qué entienden en Podemos por darse un tiempo, porque aquí ya estamos viendo que el tiempo sale caro. Mañana se cumplen 3 meses de la entrada en vigor de esa ley y salimos a más de una rebaja por día. Aquí el gobierno no solo no ofrece dimisiones, sino que le exige a la ciudadanía una paciencia inaudita, a la ciudadanía y sobre todo a las víctimas de esos agresores sexuales. Claro, si no son capaces de reformar la ley del solo sí es sí, por pura soberbia, por no tener que reconocer que hicieron mal la ley, mucho menos van a rectificar con el asunto en el que el gobierno siente que se va a jugar el cocido en los próximos tiempos, como es el control del Poder Judicial. Ahora que el Tribunal Constitucional ha sido renovado y ya tiene una mayoría progresista, con jueces que amenazan incluso con hacer una lectura de las leyes basada en el derecho constructivista, es decir, en ir más allá de lo que diga la ley, es decir, échense a temblar, no contentos con eso, bueno, pues el gobierno lo único que quiere es renovar también a los vocales del Consejo General del Poder Judicial, pero ya está, solo eso. Y lo que le ha venido a hacer Núñez Feijóo es reiterar su oferta de hacer todo lo que se debe hacer, es decir, renovar el Consejo General, pero también impulsar la reforma que está pidiendo Bruselas para despolitizar la justicia en España. Sin embargo, el gobierno no tiene empacho en reconocer, por boca de Félix Bolaños, que no tiene ninguna intención de despolitizar la justicia y que lo que tiene que hacer el PP es cumplir la ley actual y tal y cual. Y Feijóo lo que viene a decir es que esto demuestra que el PSOE lo único que busca es controlar a los jueces de forma descarada.
La propuesta del gobierno es controlar el Poder Judicial y trasladar al Consejo General del Poder Judicial y al Tribunal Constitucional a personas que tengan una obediencia debida a las instituciones del gobierno.
Pues ahí están, PSOE y PP en esa dinámica tan perversa que consiste en no ser capaces de ponerse de acuerdo ni siquiera en lo más elemental, porque el sanchismo ha conseguido que haya una falla tectónica entre derecha e izquierda tan grande que la izquierda solo tenga que preocuparse de estar a bien con todos los separatismos habidos y por haber para asegurarse la Moncloa. Por eso fue tan llamativo el clima de entendimiento que ayer exhibieron unos y otros en el entierro de Nicolás Redondo. Ha tenido que morirse el histórico dirigente de UGT para que Patxi López diga cosas sosegadas y que coincidan el análisis incluso con el líder del centro derecha en España.
Nicolás Redondo es una figura clave para entender lo que ha sido España en los últimos 50 años. Una fuente limpia en la que podemos inspirarnos ahora en momentos de mayor tensión.
Fue constructor de este país porque lo cimentó en los derechos y las libertades que él se empeñó en conquistar.
Más allá de que pudieras estar de acuerdo o no con algunos de sus planteamientos económicos, porque algunos podían ser demasiado clásicos o estar desfasados desde el punto de vista de la economía liberal, aquí la pregunta es, ¿qué tenía Nicolás Redondo Urbieta para suscitar ese consenso justo ahora que casi no hay consenso en casi nada? Porque eso es lo que nos debería hacer reflexionar ahora. Tal vez lo que se valora de Nicolás Redondo, pasado el tiempo, es que fue un personaje capaz de no renunciar a sus convicciones, pero sin permitir que esas convicciones le hicieran tratar al adversario como enemigo. Una cosa es tener adversarios políticos o ideológicos y otra es tener enemigos. Y una cosa es la afinidad ideológica y otra la sumisión. Nicolás Redondo tenía afinidad con el PSOE de Felipe González, pero le planteó una huelga general en 1988. Los de ahora, los que llevan ahora los sindicatos, llevan 4 años de miserias económicas y ni se plantean atacar al gobierno. Al contrario, van contra los adversarios del gobierno. Suponer que porque haya un gobierno de izquierdas ya eso garantiza que se va a defender a la clase obrera y a la clase media trabajadora, a lo mejor es mucho suponer. Sea como sea, en lo económico ya solo faltan unos días para que el personal se acabe de resituar en la nueva configuración económica, porque esta semana todavía, quieras que no, la gente todavía anda medio gas. Y sí, hombre, algo nota, claro, la gasolina ya la estamos pagando más cara y en el súper, así a bote pronto, no se nota una rebaja por más que se haya bajado el IVA a algunos productos, pero será conforme avancen los días y las semanas que se irán configurando las nuevas sensaciones económicas de si se ha ganado o se ha perdido con el cambio de esa pequeña rebaja en algunos alimentos a cambio de perder la rebaja de los combustibles. Estamos ya en 2023 y a la crisis institucional habrá que sumar la intensidad de la crisis económica para saber por dónde va a ir este país en lo político. Otra derivada de esa ecuación, que duda cabe, será lo que pueda pasar con la guerra de Ucrania. El mes que viene se cumplirá un año de guerra, y hemos tenido que esperar hasta hoy para que Rusia decretara una tregua de 36 horas coincidiendo con la Navidad ortodoxa. Tregua que los ucranianos puede que no respeten porque no se fían y porque creen que se trata de un gesto hipócrita por parte de Rusia, que bombardeó sin misericordia el día de Nochevieja y también en la víspera de la Navidad católica. En fin, veremos hoy qué pasa con esa oferta de tregua, y para que vean que siempre hay países que también tienen sus cosas, fíjense en lo de México, porque ya en 2019, acuérdense, nos pareció absolutamente escandaloso que la policía mexicana se viera forzada a liberar al hijo del Chapo Guzmán con tal de evitar la violencia que desataron los narcos para forzar su liberación. Aquello vino a demostrar que México, en algunos aspectos, es un estado fallido, o al menos es incapaz de imponerse a los narcotraficantes. Bueno, pues resulta que el tal Ovidio Guzmán ha vuelto a ser detenido, y esta vez lo han conseguido trasladar detenido a Ciudad de México. Pero vamos, que su trabajito les ha costado, porque otra vez la ciudad de Culiacán se ha visto asolada por la violencia, con carreteras cortadas y hasta disparos en el aeropuerto contra el avión que estaba aterrizando para llevarse al hijo del Chapo. Al avión que venía a llevarse al hijo del Chapo no le pasó nada, pero a un avión comercial al que la balacera pilló por sorpresa, bueno, los pasajeros tuvieron que agacharse debajo de los asientos. Así que para que vean ustedes la de cosas extravagantes que suceden por el mundo, incluso un día de Reyes, cuando los niños y los no tan niños están ya en realidad con la cabeza puesta en la magia del día más especial del año. Así que nada, disfruten los regalos, y si tienen un poquito de tiempo, hombre, tampoco se pierdan lo que también tenemos que contarles ya en titulares con la ayuda de Ángela Sánchez.
Herrera en COPE.
Estados Unidos.
La Cámara de Representantes va a celebrar hoy su votación número 12 para elegir al presidente de la Cámara de Representantes y desbloquear o intentar al menos la actividad parlamentaria. El líder republicano Kevin McCarthy ha vuelto a fracasar por el bloqueo de su propio partido.
China.
El régimen chino cede y pide a los ciudadanos cumplir con las normas que propone la Unión Europea, entre ellas llegar con una PCR negativa a un aeropuerto europeo o usar mascarilla en el vuelo. En plena ola de contagios, Pekín abre definitivamente sus fronteras el domingo.
Tajo Segura.
La guerra por el agua entre las comunidades autónomas y el gobierno se amplía. El presidente de Murcia, López Miras, se une a las quejas del valenciano Ximo Puig. Considera una tropelía el recorte del trasvase entre el Tajo y el Segura y ha enviado alegaciones al Consejo de Estado.
Tragedia.
Un muerto y 5 heridos en la cabalgata de Reyes de Marchena, en Sevilla, después de ser arrollados por una carroza. Uno de los heridos es un niño de 2 años que está en estado grave. Él, junto a otro herido, están en el hospital de Sevilla.
Y en el partidazo de COPE, Copa del Rey.
Ayer se clasificaron para los octavos de final el Real Betis, el Osasuna y el Athletic Club, quedando así 12 equipos de primera división, los tres ya mencionados, Betis, Osasuna y Athletic, a los que se suman Villarreal, Valencia, Real Madrid, Español, Sevilla, Real Sociedad, Atlético de Madrid, Barcelona y Mallorca. 3 equipos de segunda división, Levante, Sporting y Alavés, y un superviviente de la tercera categoría, el Ceuta. El sorteo de los octavos, mañana sábado a la 1:00 p.m. en Las Rozas. El fútbol no para, porque hoy vuelve la Liga con la jornada número 16 a las 6:30, Elche Celta, y a las 9, Valencia-Cádiz. En baloncesto, anoche tuvimos Euroliga con la derrota del Barcelona 75-83 frente al Virtus Bolonia, y del Baskonia 84-85 frente al Alba Berlín. En marcha ya la sexta etapa del Dakar en motos. Joan Barreda ahora mismo es décimo a 44 segundos de José Ignacio Cornejo, que sigue en cabeza.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Buenos días. En el sorteo del cupón diario celebrado ayer, el número premiado ha sido
80.006 80006 serie 2002.
Hoy, como cada día, hay un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
A veces es duro ser tan popular. Todo el mundo te quiere ver, quiere saber más sobre ti, quiere estar contigo. Y es que al final pareces inalcanzable.
¿O no? En IKEA bajamos los precios en los productos más populares. Ahora y todo el año. Porque aquí sí que hay para todos. Descúbrelos en tu tienda IKEA o en IKEA.es.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport.
Nueva colección de otoño-invierno de Fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Fluchos. Comodidad absoluta.
El gobierno empieza este año electoral esquivando polémicas. Para empezar, está a punto de cerrar la semana en la que varios antiguos altos cargos socialistas han entrado en la cárcel por el caso de los ERE de Andalucía sin pronunciarse sobre este asunto. Tampoco hablan en Moncloa sobre si la enfermedad de José Antonio Griñán le permitirá acceder a un indulto. Ricardo Rodríguez, buenos días.
Buenos días. En la Moncloa gusta andar por amortizada la pieza de los ERE, pero asumen el golpe anímico en las filas del PSOE, particularmente en Andalucía, y la extensión de la mancha a toda la organización ante el ingreso en prisión de antiguos altos cargos socialistas. De momento, José Antonio Griñán ha logrado evadirla a la espera de un informe médico que desgrane su delicado estado de salud. Esta semana de Reyes, con el grueso del Consejo de Ministros de vacaciones, ha servido a mirar hacia otro lado, aunque en el mismo estado mayor consideran injusto que Griñán tuviera que pisar la cárcel sin cerrarse de cara al futuro a un hipotético indulto del expresidente de la Junta. Ahora bien, la actitud de Pedro Sánchez, admiten los suyos, siempre ha sido distante. Su preocupación pasa por la baja autoestima de la Federación Andaluza, la principal del partido, en puertas del ciclo electoral.
Mañana se cumplen 3 meses de la entrada en vigor de la ley del solo sí es sí. El Ministerio de Igualdad sigue sin hacer autocrítica, mientras el sector PSOE del gobierno no descarta hacer cambios, aunque sea con la boca pequeña. Entre tanto, múltiples tribunales de toda España siguen rebajando las penas a violadores. Patricia Rossetti.
Un goteo continuo que lleva rebajas de condena que rondan los 140 casos. Tras la revisión de sentencias en aplicación de la ley Montero, 17 agresores sexuales han salido ya de prisión. Revisiones que se han aplicado en 16 comunidades autónomas con la rebaja correspondiente. 20 casos en Madrid, 18 en Galicia, 17 en Andalucía, 15 en la Comunidad Valenciana o 12 en Castilla y León, y así sucesivamente. Un caso llamativo fue el de Cantabria, donde la pena se redujo de 18 años de cárcel a 11. El gobierno esperaba que el Supremo sentase jurisprudencia, pero el Supremo fue muy claro con la primera sentencia revisada, la del mediático caso Arandina. No va a sentar jurisprudencia y verá caso por caso. La nueva ley obliga a la revisión, advirtió, una ley más beneficiosa para el reo y supone aplicar la retroactividad.
La crisis, la subida de los costes energéticos y la falta de ayudas han provocado el cierre de unas 600 panaderías en España. Lo peor es que este año no se prevén mejoras. Solo este Día de Reyes los pasteleros prevén vender un 40% menos de roscones que el año pasado. Claudia Cid.
Los pedidos de los roscones han bajado un 30% con respecto al año pasado. Eduardo Villar es presidente de la patronal de los panaderos artesanos CEOPAN.
La previsión de los roscos de Reyes va a ser un poco a la baja. Calculamos que igual un 20 o un 30% menos de elaboración de roscos de Reyes. Es imposible luchar contra las grandes superficies. Que vende un rosco a 3 euros.
La inflación ha aumentado los costes de producción en más de un 60%. Por eso algunos obradores han optado por no elaborarlos y otros han decidido prescindir de algún ingrediente como la nata o la trufa. Los consumidores también buscan otras alternativas para no gastar tanto. Juan Antonio es propietario de un obrador en Madrid.
Un poco acentuado por la crisis que hay, pues quizá la gente pues está consumiendo el roscón porque es un producto que se va a consumir, pero bueno, es verdad que el tamaño cada vez es más pequeño, ¿no? Quizá, pues eso, se van a una pieza más pequeña, pues por aprovechar mejor el producto y para intentar economizar, ¿no?
Y es que este año cada roscón nos va a costar un 9% más.
Salvado por el derecho a la intimidad, es lo que debe de pensar un ladrón condenado por varios robos con intimidación y violencia y por varios delitos de lesiones, que acaba de ser absuelto por el Supremo porque se consultó su historial médico sin autorización. Y el tribunal ha dicho que eso tampoco es legal, por muy ladrón que sea el susodicho, que solo se puede acceder a esos datos o con el permiso del paciente o de un juez. Resulta que la sentencia con la que se condenó al ladrón estaba basada en datos hospitalarios que la policía consiguió sin permiso. Los agentes aprovecharon que las lesiones de un paciente coincidían con las que habría sufrido un hombre al que estaban buscando por varios robos en la Comunidad Valenciana. Aprovecharon para mirar el informe y también para coger su nombre y su teléfono. Así dieron con él. Ahora el ladrón ha sido absuelto y, por cierto, esta sentencia sienta jurisprudencia.
Herrera en COPE.
Estar informado. Si no hubo suerte en la lotería de Navidad, no pasa nada. Nos queda la del niño.
Este viernes, el sorteo del niño desde las 12 del mediodía en Herrera en COPE.
Es el primer premio del sorteo extraordinario.
Síguelo también en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
¿Y tú, que tienes hijos adolescentes, qué necesitas para tu seguridad?
Mi preocupación son mis hijos, que ya son más independientes y pasan mucho tiempo fuera de casa. Me preocupa que les pueda pasar algo.
Pues en Securitas Direct tienen una alarma para ti. Porque en su app tienen un botón SOS con el que pueden pedir ayuda en caso de emergencia. Y con las cámaras puedes saber cuando llegan a casa y ver que están bien. Y es que tú sabes lo que necesitas y ellos saben cómo protegerte.
Llama ahora al 900-666-777 o entra en securitasdirect.es y descubre la mejor alarma para ti.
En Estados Unidos crece la preocupación porque la Cámara de Representantes está a punto de cumplir su cuarto día completamente bloqueada.
Kevin McCarthy del estado de California recibe 201 votos.
Y todo por ese hombre, Kevin McCarthy, el líder de los republicanos, incapaz de conseguir el apoyo de su propio partido para salir elegido presidente. Hasta que él u otro candidato no consiga mayoría absoluta, seguirán sin presidente y, por lo tanto, sin actividad en la Cámara Baja. De momento, la división entre los republicanos ha hecho que se vote hasta en 11 ocasiones. Hoy lo volverán a intentar. En Estados Unidos está Emma Mensala.
Tercer día de votación y Kevin McCarthy aún no ha conseguido ganarse a los republicanos de la ala dura del partido. Estos ni siquiera han escuchado la llamada del expresidente Donald Trump para que facilite el camino en la elección del próximo líder de la Cámara de Representantes. Es vergonzoso. Hay un 90% del caucus que apoya firmemente a McCarthy. ¿Es perfecto? No, pero no creo que haya nadie perfecto. Son las palabras del representante de Montana, Ryan Zinke, en medio de la creciente preocupación entre los congresistas que han visto cómo esta votación ha sido la más larga en 164 años, una muestra de la falta de liderazgo que atraviesa el Partido Republicano y que está impidiendo que la Cámara Baja pueda llevar a cabo su agenda.
Donde hoy empezarán a volver a la normalidad es en el Vaticano, después de 6 días en los que cientos de miles de personas han pasado por allí para despedirse de Benedicto XVI. El Papa emérito descansa ya en las grutas vaticanas y ha sido una semana repleta de emoción, que en COPE hemos contado con un equipo de enviados especiales, entre los que estaba José Luis Concejero.
La ciudad del Vaticano sigue asimilando las muestras de cariño y respeto que ha vivido en las últimas horas. Miles de personas con sus historias, sus miserias, sus testimonios de vida han pasado por aquí porque eran conscientes de que era lo mejor para mostrar sus respetos al Papa Benedicto XVI. Daba igual cómo llegar, de los problemas que había por el camino, lo importante era estar aquí y mirar a los ojos a la Basílica de San Pedro.
Salimos ayer a las 10 de la mañana del autobús y hemos llegado hoy a las 4 y media, a las 5. Estábamos en Roma para participar en el evento y nos vamos esta noche, que ahora salimos a las 7. Pues me ha impresionado mucho, sobre todo el final, cuando han tocado el himno de Baviera, que no sé si la gente ha entendido que era el himno de Baviera, lo que han tocado al final, los aplausos, el santo súbito.
Hoy será otro día en la ciudad eterna. La solemnidad dará paso a los selfies, a las fotos en grupo y al turisteo al que está acostumbrado esta ciudad. De todas formas, el recuerdo de lo que se ha vivido aquí será muy difícil de olvidar.
Y a esta hora ya hay más de uno y más de dos que están abriendo los regalos que le han dejado esta noche los Reyes Magos y comprobando si en sus zapatos encuentran todo lo que han pedido en la carta.
Voy a pedirle a los Reyes el disfraz de las 12 cohetes y el disfraz de Elsa, de la coronación.
Yo le quiero pedir a los Reyes un campo de Pokémon de fútbol,
una tablet y un ETE,
y tengo muchas ganas de que vengan los Reyes Magos.
Es muy, muy importante comprobar lo que te traen los Reyes, porque tú pides el FIFA y te traen unos calzoncillos de algodón, que tu abuela dice que son muy prácticos, y al final los Reyes se lían y te traen lo que tú no querías. En fin, terminan así unas horas muy intensas, que empezaron con los Reyes Magos recorriendo todos los rincones de España, y gracias a su magia los hemos visto llegar por tierra, mar y por aire, hasta en esquís en algunos lugares. Lo que no ha faltado en ninguna cabalgata es el cariño de la gente a la hora de recibir a Melchor, Gaspar y Baltasar. Solo en Madrid sus majestades han estado arropados por miles de personas. Nos lo cuenta Belén Ibáñez.
El tiempo acompañaba en Madrid y eso ha motivado que miles de personas hayan acudido a ver la comitiva real, que no ha defraudado. Una cabalgata que ha venido precedida por el Ángel de la Paz, un ángel que volaba suspendido en un gran manojo de globos blancos. La paz, que ha sido el lema de este año, y por eso muchos niños iban con sombreros con la palabra paz.
Sí. ¿Cuál es tu rey preferido?
Baltasar.
A mí me gustan todos.
¿Qué le habéis pedido a los Reyes? ¿Muchas cosas?
Yo no, nada.
¿Nada? Nada, bueno, como son magos, pues algo nos va. ¿Y qué lleváis en la cabeza? Cuéntame.
Un sombrerito de paz.
Un sombrerito de paz, ¿por qué? Porque hay guerra, ¿no?
Porque celebramos la paz.
Una fiesta que ha terminado con un gran espectáculo pirotécnico en el Palacio de Cibeles.
Herrera Incope.
Estar informado.
Mi padre murió hace 39 años en la carretera. Gracias a la tecnología se ha recreado el álbum de fotos de las Navidades que no pudo vivir. Espero que esto sirva para que todo el mundo sea consciente de lo que puede perder.
Respetar la distancia de seguridad podría evitar el 16% de los siniestros en carretera. No faltes en el álbum de fotos de tu vida. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Este invierno en Repsol queremos que sigas ahorrando en carburante. Por eso sigue disfrutando de un descuento de 10 céntimos por litro al pagar con Wallet, sin límite de litros ni de importe. Si todavía no tienes Wallet, descárgatela ahora y empieza a ahorrar. Ven a nuestras estaciones de servicio y aprovecha este descuento hasta finales de marzo. Más información en Repsol.es. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Mi padre murió hace 39 años en un accidente de tráfico. Gracias a la tecnología se ha recreado el álbum de fotos de las Navidades que no pudimos vivir juntos. Yo ya no podré celebrarlas con él, pero espero que este homenaje sirva para que todo el mundo sea consciente de lo que puede perder en la carretera.
Respetar la distancia de seguridad podría evitar el 16% de los siniestros en carretera. No faltes en el álbum de fotos de tu vida. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
En Cepsa los descuentos no paran. Ahorra hasta 12 céntimos por litro en todos tus repostajes. Solo por ser cliente de Porque Tú Vuelves y pagues como pagues. Date de alta ya en cepsa.es. Es fácil, rápido y totalmente gratis. Nuestros descuentos no paran. Infórmate en cepsa.es y en las estaciones de servicio Cepsa.
El futuro de Siria, castigada por una guerra olvidada que dura ya más de 11 años, está en manos de los más jóvenes. La Iglesia Católica allí quiere ofrecerles oportunidades para animarles a permanecer, fortalecer la presencia cristiana y ayudarles a reconstruir su nación. 500 jóvenes cristianos estudiarán en la universidad en Damasco si tú les ayudas.
Esta Navidad, con COPE y ayuda a la Iglesia necesitada, enciende tu luz por Siria. Llama ahora al 917259212 o dona en ayuda a la Iglesia necesitada.
La supervivencia del cristianismo en Siria también depende de ti.
¿Crystal Crack?
¿Crystal Box?
¿Crystal Crack?
¡Crystal Box! En Crystal Box tramitamos todo con tu seguro para que la reparación o sustitución de la luna de tu coche sea rápida, simple y no te cueste nada. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
¿Crystal Crack?
¡Crystal Box!
Dos cositas. La primera, estoy cansado de que me subas el precio constantemente. La segunda, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Para acabar el día informado, está Ángel Expósito.
TDAH. Cuatro letras con la que conviven miles de niños y adultos en España. Es el trastorno por déficit de atención e hiperactividad. ¿Cómo funciona la mente de alguien joven o adulto con TDAH?
Pues Ángel, es complicado. Presentan cierta tendencia a perder el interés por las actividades que realizan.
De lunes a viernes de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en La Linterna de COPE encuentras las claves de todo lo que te rodea.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Siete y media, seis y media en Canarias. Hemos llegado ya al Día de Reyes, que va a estar marcado por el buen tiempo, quitando algunas nubes y nieblas en Galicia, Castilla y León o Canarias. Por lo general todo va a ser sol y pocas lluvias. Buen tiempo para estrenar lo que han traído los Reyes, que los Reyes ya sabemos que son fijos, discontinuos. A ver cómo computa Yolanda Díaz esto de trabajar una vez al año, pero bueno. O para celebrar que nos ha tocado la Lotería del Niño. Eso para los afortunados que tengan la suerte de rascar algo de los 700 millones que están esta mañana en juego. Otra de las tradiciones de este 6 de enero es el desfile de la Pascua Militar, que hoy van a presidir los Reyes. Y más allá de España, pues muy atentos a lo que pasa fuera. En Estados Unidos, por ejemplo, este mediodía se retoma la votación para intentar elegir a un presidente. El republicano Kevin McCarthy ha fracasado ya 11 veces por culpa de su propio partido, y la Cámara de Representantes sigue sin presidente. Y en menos de tres horas entra en vigor el alto el fuego propuesto por Rusia en la guerra de Ucrania. De momento ni se lo creen en Kiev ni tampoco en Washington. Si les parece, ordenamos todas las noticias y nos tomamos un café. Café de redacción hoy con Carmen Martínez de Castro. Buenos días.
Hola, Sergio. Buenos días.
Y Antonio Naranjo. ¿Qué tal, Antonio? Buenos días.
Hola. Buenos días, Sergio. Carmen, buenos días.
Bueno, pues tengo por aquí a Juan Andrés Ruber, que se ha leído la prensa. ¿Qué tal, Juanán?
Aquí estamos, Sergio.
Y bueno, hay varios asuntos, ¿no? Pero hay uno interesante que destaca ABC y que nos ha llamado la atención esta mañana. Resulta que las grandes fortunas van a pagar menos por un error de Hacienda. Por lo menos así lo cree la Junta de Andalucía.
Sí, cuenta este periódico, Sergio, que el desajuste en el cálculo del impuesto diseñado por el gobierno puede beneficiar a 23.000 ricos. Y además, en algunos casos, pagarían hasta un 80% menos. Hablamos de otra reforma fallida que ha sacado el gobierno adelante en los últimos meses, un desajuste que coincide con los tres meses que mañana se van a cumplir de la entrada en vigor de la ley del solo sí es sí. Desde entonces se ha rebajado la condena a cerca de 140 agresores sexuales y 17 han salido ya de prisión. El editorial de ABC concluye diciendo sobre este asunto que el gobierno empieza a ser experto en chapuzas legislativas.
De error en error y tiro porque me toca. Vamos primero, si os parece, con el tema del impuesto a las grandes fortunas. Estamos ante otro fallo de una reforma, esta vez fiscal, que deje en evidencia al gobierno. No sé si os habéis leído en profundidad la información y qué os sugiere todo lo que cuenta hoy ABC.
Bueno, yo le he echado un vistazo y reconozco que es muy técnico. Es una cuestión de discusión sobre las cuotas y esto es algo que probablemente lo tendrán que discutir los fiscalistas. Pero en cualquier caso, lo que sí demuestra es que se confirma una vez más el desastre que es este gobierno en técnica legislativa. Es decir, hace muy malas leyes y las hace muy mal por precipitación, por ignorancia, por soberbia, por lo que sea. Y por esa manía de no atender a los órganos consultivos que hay creados precisamente para mejorar la calidad de las leyes. Por eso se consulta al Consejo Fiscal, al Consejo de Estado, al Consejo del Poder Judicial cuando se va a sacar una ley. Como todo se hace deprisa y corriendo, pues las leyes salen mal y salen chapuceras. Eso por una parte. Y luego por otra, esta ley realmente, esto afecta, o los cálculos que había hecho el gobierno eran 23.000 personas en toda España. Es decir, grandes fortunas que ganen, tres que tengan una renta de 3 millones de euros, pues lamentablemente en España hay muy poquitas, ¿no? Ojalá hubiera muchísimos. Pero al final, ¿qué es lo que sucede? Es como todo, es un titular y la realidad va por otra parte. Es decir, el gobierno te dice, vamos a cobrarle a las grandes fortunas, que son 23.000, y al final ni siquiera les vamos a cobrar porque hacemos mal la ley. Pero el hecho cierto es que quienes están pagando más no son las grandes fortunas, son todos los ciudadanos a los que no se les ha deflactado el IRPF de su tarifa de la renta. Entonces, te dicen, por un lado va el relato y por otro va la realidad. Y yo creo que estas dos cosas son las que definen básicamente lo que hay detrás de esta noticia, ¿no?
Claro, Antonio.
Lo que le importa es el relato, con lo cual el ganar o perder ingresos le da un poco lo mismo, porque de hecho es plenamente consciente el gobierno de que puede perderlos subiendo muchos los impuestos, pero le queda el titular que busca, el relato que busca, ese relato frentista que de alguna manera enfrenta en todos los ámbitos, pero también en el económico, a los propios ciudadanos. Hombre, es bastante mejor que se equivoquen por no meterle la mano de más en el bolsillo a nadie que por soltar a violadores o ayudarles, ¿no?, con una ley tan nefasta como la del CSI. Pero en cualquiera de los dos casos refleja la misma incompetencia y la misma torpeza. No pasará nada, pero es lamentable que se haga demagogia fiscal y que una vez hecha, además, se equivoque en la manera de ejecutarla. En cualquier caso, hay que aprovechar este asunto para volver a insistir las veces que haga falta en dos cosas que mitiguen ese enfrentamiento entre ciudadanos. El primero, que los que más tienen ya pagan más. Esto no es un descubrimiento de Pedro Sánchez. El sistema fiscal, que necesita reformas, sobre todo para no cargarlo en las nóminas de los trabajadores, ya es progresivo en el sentido de que aporta más quien más tiene. Y el segundo, que en España ya se pagan muchos impuestos. Que no nos dejemos confundir por ese canto reiterado de que la presión fiscal en España es baja, porque no es cierta.
Simplemente paga muchos impuestos el que paga impuestos. El problema, claro, es que hay demasiada gente que no paga.
El problema es que tenemos más paro y tenemos más economía sumergida, pero el que está controlado por Hacienda ya paga impuestos, bueno, pues a nivel de los 5 países del mundo en los que más se mete la mano en el bolsillo al ciudadano, con un resultado además bien discutible en el caso de España, que no todo es ni para servicios públicos, ni para pensiones, ni para esas cosas que hacen que la vida sea un poco mejor.
Sí, es que fíjate, solo un inciso, es que con esto pasa lo mismo que lo que ha pasado con la tasa Tobin. Claro. Sabemos lo que la famosa tasa Tobin, los impuestos, no se está recaudando nada. Los impuestos medioambientales no se están recaudando nada. Son impuestos puramente ideológicos, punitivos, que no tienen ningún... Y al final, donde sí se está recaudando y donde el gobierno no suelta para nada la manija, es en el IRPF de las clases medias. Es decir, se está recaudando de verdad a todo el mundo y a toda la clase media. Y se está haciendo un discurso de que se le está haciendo un impuesto especial a los ricos, a los bancos, a las eléctricas, cuando lo cierto es que la recaudación, el aumento de la recaudación y los datos tremendos de más de 30.000 millones extra de ingresos que tiene el Estado, viene por la clase media.
Uh-huh. Y a partir de... el dato era... Sergio, no sé si el dato era que algo así, la proporción es algo así, que el 35% de la recaudación fiscal en España procede del 18% de los impositores, o del 18 del 20%, es decir, que ya se asume mucho, hombre, y luego puestos a buscar justicia fiscal, que miren hacia Navarra, hacia el País Vasco y también hacia Cataluña, por distintas razones, ¿no? Que siempre hay que repetirlo, a la misma renta que un madrileño o un valenciano, su impacto en la recaudación fiscal es de la mitad. O si quieres verlo de otra forma, tiene el doble de financiación un vasco o un navarro con la misma renta que un madrileño, un valenciano o un balear, por esas exenciones fiscales que en realidad son el foro y el cupo vasco.
Uh-huh. A partir del lunes, ya se está notando, ¿no? Pero a partir del lunes, que volvamos todos un poco a la velocidad de cruceros, cuando esa clase media trabajadora tan sufrida fiscalmente va a empezar a analizar en serio cómo ha quedado después del cambio de año, ¿no? Me han quitado el combustible y eso ya lo estoy notando. Dicen que en el supermercado me tiene que salir la cosa un poco más barata, pero no lo noto mucho y ahí van a estar un poco los humores electorales, ¿no? De cara a este año. Veremos a ver qué sucede.
Pues tiritando. Va a estar con añádele encima la revisión de las hipotecas, que deberían cotizar también en el cálculo de la inflación, imagínate.
El Euribor es el gran peligro con el que empezamos este año. Vamos a ver si llega al 4%, está en el 3 y pico, vamos a ver dónde se queda. En todo caso, decíamos, la segunda chapuza, esta es una posible chapuza que, como dice Carmen, es muy técnica, y vamos a ver si se enzarzan en una polémica, se acaban los tribunales o la cosa se queda en menos, pero la que sí que está confirmadísima es la del solo si es sí. Y yo no sé qué análisis hacéis después de escuchar en las últimas horas tanto a los dirigentes de la parte socialista del gobierno como a los dirigentes de Podemos, principalmente a Pablo Echenique, porque da la sensación, no sé si compartís este análisis conmigo, que el PSOE no acaba de reformar la ley, en parte porque no se atreve a molestar a Podemos. Y Podemos lo que dice es que hay que dejar que la ley macere, dejarla al fresco, y que ya los jueces, como por arte de magia, aprenderán a aplicarla bien. Es cuando menos sorprendente que pidan tiempo, cuando el tiempo lo que está demostrando es que en 3 meses han salido a la calle 17 agresores y tenemos más de un centenar beneficiados penalmente.
Esto retrata al gobierno, ¿no? Porque no quiere molestar a Bildu con los etarras, no quiere molestar a Esquerra con los señores que dieron un golpe de Estado en Cataluña y no quiere molestar a Podemos con los agresores sexuales, ¿no? Yo creo que a quien retrata es a Pedro Sánchez, porque este caso es tan evidente que las consecuencias de una ley, que no sería esa su intención, pero si ese es su efecto, hay que aceptarlo, ¿no? Están ayudando no solamente hacia el pasado a los agresores sexuales, sino también hacia el futuro, que es que esto lo insistimos poco, pero en España hay 3.000 delitos sexuales al año. De esos 3.000 delitos, no sé cuántos, pero muchos se van a beneficiar también del sostenella y no enmendalla del gobierno con una ley que lo que está haciendo es auxiliar a las personas a las que agreden sexualmente, básicamente a mujeres y a niños. Si ante eso no rectificas, si ante eso eres incapaz de decir, pues sí, la hemos cagado, vamos a hacerlo de otra manera, es evidente que no van a rectificar ante nada en general, viendo el percal, claro.
Sí, es el sostenella y no enmendalla, pero es que, y es una mezcla pues de esa soberbia de haber ignorado durante lo que comentábamos antes, durante la tramitación de la ley, los informes que se estaban haciendo y las advertencias técnicas, que no eran de machistas, eran de señores técnicos y de señoras técnicas que sabían lo que iba a pasar con lo que se hizo con esta ley. Entonces, esa mezcla de soberbia, pero es peor la absoluta falta de cualquier, lo que dicen ahora los modernos, accountability, ¿no? Cualquier rendición de cuentas. Es decir, esto es un escandalazo que, bueno, que como lo vivimos todos los días, ya lo damos por amortizado. Pero en cualquier otro país, lo menos es que hubiera dimitido la ministra. Y si no hubiera sido dimitida, hubiera sido cesada, ¿no? Es decir, es que es un desprecio a la gente. Es decir, ellos hacen mal una ley, se equivocan haciendo la ley, se equivocan deliberadamente porque se les ha advertido que la ley iba a tener estas consecuencias. Cuando se produce la primera, insultan a los jueces y ahora, y aquí todo el mundo sigue en su puesto y aquí nadie asume responsabilidades por nada. Eso es la negación de uno de los principios de la vida democrática, que es el rendir cuentas de tus actos.
Solo le falta, Carmen, por seguir tu fantástica secuencia, insultar a las víctimas, ¿no?
Claro, es que es una cosa tremenda. Entonces dices, pero es que esto no es de una democracia moderna. Es decir, aquí cuando uno mete la pata, pues tiene que asumir su responsabilidad. Nosotros ya nos acordábamos del bono de Nicolás Redondo, que se fue del escaño. Oiga, José Luis Corcuera le tumbaron una ley y se fue a su casa y dimitió, y no pasa nada. Es que eso es la democracia y eso es la rendición de cuentas ante los ciudadanos.
Lo que pasa
es
que cuanto más tarden en rectificar, más duro va a ser el golpe político, porque solo hay que pensar en una escena. Cuando desgraciadamente uno de los beneficiados de esta generosidad política del gobierno con una ley tan torpe reincida en uno de sus delitos, ¿qué va a decir el gobierno? ¿Qué va a decir Irene Montero? ¿Qué puede alegar Pedro Sánchez? Y esa, desgraciadamente, esa imagen la veremos. Veremos a alguien que le han reducido la condena o que le han dejado salir antes de la cárcel volviendo a violar a una mujer, volviendo a violar a un menor de edad. Y cuando eso ocurra, yo creo que la presión va a ser, en fin, ya insoportable para el gobierno y algo tendrá que hacer. La cuestión es qué va a hacer.
Acuérdate del caso de La Rioja, cuando salió un violador y mató a un crío en Logroño y la gente pidió, hay que cambiar la ley, esta gente no puede salir. Y ellos argumentaban que no se podía legislar en caliente. Y ahora resulta que andando el tiempo no hacen otra cosa que legislar en caliente, deprisa y mal, y con leyes que al final se quedan mal resueltas y provocan este tipo de
problemas. Es que a lo mejor no es
aunque
un error,
para legislación en caliente lo de la sedición y la malversación.
Exactamente,
esa,
bueno, por eso
esa digo, para
es legislación que no paran, en caliente. Es que no dejan de hacer leyes en este sentido que son tremendas.
Pero a lo mejor, Sergio, no es un calentón. Es que cuando tú ves la secuencia, ves el empeño que tuvieron estos partidos, por ejemplo, en derogar la prisión permanente revisable, que no es cadena perpetua, es que el preso tenga la posibilidad de salir, pero que el Estado no tenga la obligación
de sacarle
de prisión.
Sí, que haya ventanas de oportunidad en las que revisar el caso.
Claro, pues fíjate que ellos eso lo quisieron derribar, es decir, en beneficio, por ejemplo, del asesino de Diana Kerr. Eso le beneficiaba al asesino de Diana Kerr y lo pedían, lo sostenían y querían que era, en fin, lo necesario. Y ahora hacen una ley en la que, oye, a lo mejor no es casualidad, también ayudan a los depredadores sexuales y a los delincuentes sexuales, porque deben pensar que la reinserción o la rehabilitación en los dos casos debe pasar porque ellos legislen a su favor, porque yo ya esto de los errores empiezo a no creérmelo. Se puede ser torpe, pero yo creo que aquí hay, lo que hay también es un poco de maldad.
Bueno, vamos a seguir avanzando, si os parece. Juanan, sí. Seguimos también a vueltas con la propuesta del PP para despolitizar el Poder Judicial, y el PSOE ya sabemos que ha dejado bien claro que rechaza esa vía.
Lo lleva diciendo toda la semana. Moncloa rechaza la vía de Feijóo, titula hoy El Mundo. Félix Bolaños descarta la opción de que los jueces elijan a los jueces de ninguna manera. El País, por su cuenta, destaca que el gobierno urge a Feijóo a firmar el pacto que se cerró sobre el Poder Judicial y que acabó saltando por los aires. El Ejecutivo cierra filas en torno al sistema de elección actual mediante acuerdo político. Acusan al PP de estar fuera de la Constitución y estudian la manera de sortear su proposición de ley. El presidente del PP, por su parte, insiste en que solo negociará la renovación si acepta el Ejecutivo su propuesta para cambiar el sistema de elección de los vocales. Son 20 vocales en total. De ese total, 12 serían elegidos mediante voto directo por parte de los jueces, según la propuesta del PP.
Bueno, aquí el PSOE critica al PP porque tú te niegas a renovar los vocales del Consejo General del Poder Judicial que están caducados o con el mandato ya superado, y el PP lo que le dice al PSOE es tú lo que no quieres es hacer lo que pide Bruselas, y por eso te estoy poniendo en evidencia, que es despolitizar la justicia, porque lo que quieres es tener tu ronda de mangoneo. En esta guerra de desgaste, ¿quién va a ganar a los puntos o esto se queda en empate técnico en lo que queda de legislatura? Carmen.
Yo lo veo muy difícil. Creo que la propuesta del PP tiene la lógica, es decir, renovemos, podemos renovar el Consejo, pero renovemos y modifiquemos el sistema de elección para que no se repita lo que está pasando ahora, y además para hacer lo que nos está pidiendo Europa. Es decir, la redacción original de la Constitución decía que 12 de los miembros del Consejo los elegían los jueces y 8 los elegía el Parlamento. 4 Congreso, 4 Senado. En el 85 el PSOE ya cambió eso y ya todos fueron elegidos por las Cortes, pero es cierto que el Tribunal Constitucional dijo entonces que era legal, aunque advirtió que había un riesgo, y el riesgo es que se fuera a un sistema de cuotas, que es lo que nos está pasando y que es exactamente lo que quiere Pedro Sánchez. Es decir, ya a mí me tocan tantos jueces o tantos vocales, y eso es lo que yo quiero, tantos en el Consejo y tantos en el Tribunal Constitucional. A partir de ahí, hasta ahora, venía funcionando por consenso. Entonces, Partido Socialista, Partido Popular se ponían de acuerdo en unos vocales admisibles para todo el mundo, y eso ya implicaba unas, digamos, mínimos democráticos y una cierta apariencia de imparcialidad. Es un sistema que vino funcionando mientras Partido Socialista y Partido Popular pudieron llegar a consensos. ¿Qué es lo que sucede cuando ya se rompe cualquier posibilidad? Yo creo que el Partido Popular ha dicho esto, y que además tiene la ventaja, a diferencia de otros momentos, en que hay una postura muy clara de Europa en esta materia. Pero no nos engañemos, la izquierda siempre ha considerado que la independencia judicial no es democrática. La izquierda considera que los jueces, de alguna manera, tienen que responder a una mayoría política y que tienen que responder a la mayoría electoral del periodo de turno. Y esto es un debate político muy difícil de encontrar un acuerdo, en el que el único elemento diferenciador que yo veo que a la larga puede influir es la cuestión de que hay una doctrina muy sentada y muy militante de la Unión Europea, y no solo de la Unión Europea, sino del Consejo de Europa, del Grupo contra la Corrupción, etcétera, etcétera, a favor de mejorar la apariencia de imparcialidad de los jueces.
Uh-huh. Antonio.
Mira, yo como premisa inicial creo que los partidos políticos solo creen en la autonomía de la justicia y la independencia cuando están en la oposición, ¿no? Que luego, cuando gobiernan, tienen muchas dificultades para cumplir lo que ellos mismos decían que era necesario por la salud democrática y del Estado de Derecho, ¿no? Porque también el PP ha gobernado con mayoría absoluta y ese sistema no lo ha querido cambiar. Quizá porque pensaba en el fondo lo mismo que ahora, de una manera mucho más descarada y creo que con intenciones más perversas, pues piensa el gobierno de Pedro Sánchez. Pero a mí lo que me sorprende de este asunto es que no ponga fin a este debate entre dos modelos, que me parece que no es un debate en el que se pueda ser equidistante, porque en esto el PP ahora sí que defiende la independencia judicial, y Pedro Sánchez quiere hacer con ella pues lo mismo que con el Constitucional, con la Fiscalía General del Estado, con la Abogacía del Estado, es decir, convertirla en una extensión de su poder ejecutivo, ¿no? Pero me sorprende, decía, que no sea Europa la que ponga fin a esa dialéctica y diga, esto es lo que hay que hacer en cumplimiento de las instrucciones, que además son definitorias, de que consideremos de verdad democrático el Estado de Derecho en un país miembro de la Unión, ¿no? Y es evidente que Europa ha defendido tradicionalmente un sistema en el que los jueces, de alguna manera, se elijan en mayor número que lo que los elijan los partidos políticos. Luego te queda ahí la sensación de que es una lástima que aceptemos que todo lo que salga del Parlamento, no de los partidos, del Parlamento, sea peor, en general, que lo que decidan los gremios afectados por sus decisiones. Pero tal y como está España, tal y como gobierna Sánchez, y tal y como quiere utilizar la justicia, a mí me parece fundamental que en esta batalla todo el mundo resista. Porque hay que recordar que el único bloqueo que existe en la actualidad del Poder Judicial es el derivado de las leyes express del gobierno para evitar su funcionamiento.
Sí, porque
claro, es decir, lo que le ha dicho
es estrangular la justicia.
Es decir, lo que el gobierno le está diciendo a los jueces es: u os rendís o os paralizamos vuestro funcionamiento. Y eso debería de ser fundamental repetirlo todos los días. Y luego ya las intenciones que tiene. ¿A qué obedece el empeño del gobierno en controlar la justicia si no es para adaptar a las necesidades que tiene con sus socios la legalización de las mismas?
Pues
porque
mira,
si no, no tiene sentido.
Por lo pronto ya tienes en el Constitucional a magistrados diciendo que lo que hay que hacer es aplicar derecho constructivista.
Efectivamente.
Que eso vendría a ser que si la ley pone manzana, pues yo interpreto que la sociedad, ya los vientos de la historia, lo que piden es que aquí ponga pera. Y entonces yo digo,
claro,
pera aunque ponga manzana. Entonces,
es que si lo que no podamos legislar... Claro, lo que no podamos legislar desde el Parlamento lo queremos legislar desde el Poder Judicial o desde el Constitucional, es muy peligroso.
En fin, bueno, en la prensa hoy hay imágenes del funeral de Benedicto XVI, la tregua de Ucrania, el lío que tienen en la Cámara de Representantes de Estados Unidos. Vamos a hablar de eso en el tiempo de análisis, Antonio, que tú te vas a quedar. Pero antes, Juanan, cuéntame cuál es la clave económica de hoy.
Pues mira, la clave económica de hoy, hablamos del informe del Banco de España, que advierte de un deterioro en las pymes, según el último informe que acaba de publicar. Los costes de producción lastran los beneficios, el desánimo se extiende en nuestro país. Solo un 4,3% espera incrementar sus ventas en los próximos años, frente al 13% de Europa. Sus beneficios están un 25% por debajo de los niveles previos a la pandemia. Esos problemas que golpean a la economía española, inflación alta, ralentización del crecimiento o endurecimiento de las condiciones de financiación, se ceban especialmente con estas empresas, y de fondo tenemos esa guerra en Ucrania. El pesimismo entre las pymes en España es mayor que en la Unión Europea, según el organismo supervisor.
Y con la ONCE, la actualidad deportiva. Naran, ¿qué tal? Buenos días.
Pues mira, me encuentro mal. Buenos días.
¿Qué
me encuentro
dices?
Mal porque te he oído empezando esta media hora. Oye, y me has dejado el cuerpo como si escuchara o leyera, perdón, un cuento de Dickens, cuando has dicho, uno pide un juego de la FIFA y le traigo unos calzones.
Hombre, eso pasaba, ¿eh?
Y
eso
a mí
pasaba.
Me ha dolido eso. Me
eso
ha dolido
pasaba.
Porque un líder de opinión no puede pedir un juego de FIFA y que le traigo los calzoncillos con palitos,
claro,
de golf.
Claro,
me parece.
O los calcetines con las raquetas cruzadas, como decía ayer, sí, María José Navarro.
Y eso lo tiene tú.
Es que, es que de los dramitas del Día de Reyes no se habla. No se habla.
Claro,
tan
claro,
ahí.
Claro, es verdad. Y a mí eso me ha dolido, que tú esté en esa situación, bueno, o hayas estado alguna vez.
Sí, sí, sí.
Bueno, igual que no me dolió que ayer los tres equipos de primera que jugaron los 16avos de Copa del Rey se clasificaran. Era lo lógico, por otra parte. El Betis, el Osasuna y el Atleti, que ganaron fácil, ¿eh? El Betis 1-4, el Atleti 1-6 y el Osasuna, que lo pasó un poquito más canuta, 1-2. Y el sorteo de octavos se celebrará mañana a la 1 de la tarde. Estará compuesto por 12 equipos de primera, 3 de segunda y 1 de primera federación, el Ceuta, que sigue ahí luchando como un jabato. Ahí está, tío, el Ceuta.
Sí,
ahí
sí,
lo
tiene
un cedido.
Ay, mírales, los fenómenos.
Con los grandes. Y hoy vuelve la Liga con dos partidos. A las 6 de la tarde el Elche-Celta y a las 9 el Valencia-Cádiz. Y aunque el más interesante de la jornada ya se sabe cuál es, el del domingo entre el Atlético de Madrid y el Barcelona a las 9 de la noche. No sé lo que
vamos.
Merece la pena.
Ese es el que más me duele a mí porque ese horario me viene mal a mí para verlo. Y es el más interesante.
Porque te viene mal por la hora, claro.
Claro, que yo con el horario que tengo hasta ahora estoy en el sol.
Te levantas muy temprano.
Pero bueno.
Claro, y luego hay que doblar los calzoncillos.
Exactamente.
Dobladito.
Entonces es complicado. Pero claro. Bueno, y el Madrid también tiene salida difícil, ¿no? A Villarreal, me parece.
Sí, también es complicada. Pero hombre, el partido más morboso, sin duda, es el Atlético Madrid-Barcelona. Sin duda. Y se ha producido la primera salida del mercado de invierno. El portero del Villarreal, Rulli, un gran portero, el argentino Rulli, pues se ha ido al Ajax, previo pago de 10 kilos. Oye, que no está mal, ¿eh? El milloncito para las arcas del Villarreal. Que voy a decir una cosa, entre los seis que tuvo que pagar Unai Emery, y estos pues son 16, a su casa vienen. Ya me gustaría a mí que me lo hicieran.
Pues
y en el Dakar, que Carlos Sainz perdió ayer 2 minutos más con respecto al Catarina Ser Nasser, punto pelota.
Esto es.
No me voy a meter en el apellido. No nací yo en Qatar para pronunciarlo.
Pues nada, eso es. Pues a ver qué pasa en el Dakar, que esa es otro de los premios que nos deja el comienzo de año siempre. El Dakar y la actualidad deportiva en general, con la 11.
Mira bien el otro lado. No pierdas la ilusión. Si sueñas con Maldivas o la casa de tu vida, ahora tienes más opciones de ganar. El cuponazo no tiene el lado malo. Por los dos lados puede estar premiado.
Nuevo cuponazo de la 11. Ahora cada viernes con premios a las primeras y a las últimas cifras. Hay más de 400.000 nuevos premios.
A todos los que jugáis a la 11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escribe a Carlos Herrera en Twitter, en @HerreraEnCope, en nuestro muro de Facebook Herrera en Cope, o mándanos un mensaje de voz al 699-1314.
¿Y tú que tienes una mascota en casa? ¿Qué necesitas para tu seguridad?
Yo lo que necesito es una alarma que pueda conectar cuando Toby se queda solo en casa, que es a diario.
Pues en Securitas Direct tienen una alarma para ti, porque es compatible con mascotas. Y tú siempre puedes conectarte a las cámaras para comprobar que está bien. Y es que tú sabes lo que necesitas, y ellos saben cómo protegerte.
Llama ahora al 900-666-777 o entra en securitasdirect.es y descubre la mejor alarma para ti.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
UMAS, mutua especialista en seguros para el sector educativo. Ofrecemos una solución integral para los colegios y guarderías. Daños patrimoniales, responsabilidad civil, accidentes de alumnos. Más de 800 centros ya confían en nosotros. Visítanos en umas.es. UMAS, más de 40 años de vocación de servicio.
Año nuevo, casa como nueva. Empieza el año renovando tu hogar con las ofertas de Leroy Merlin. Hasta el 35% solo hasta el 31 de enero. Haz tu pedido online o en el 910-49-99-99 y te lo llevamos en 24 horas. O incluso en el mismo día si lo haces antes de las 2 de la tarde. Y si no quieres esperar, puedes recogerlo gratis en tu tienda en solo 2 horas. Consulta condiciones en leroymerlin.es.
Mira bien el otro lado. No pierdas la ilusión. Si sueñas con Maldivas o la casa de tu vida, ahora tienes más opciones de ganar. El cuponazo no tiene el lado malo. Por los dos lados puede estar premiado.
Nuevo cuponazo de la 11. Ahora cada viernes con premios a las primeras y a las últimas cifras. Hay más de 400.000 nuevos premios.
A todos los que jugáis a la 11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
A veces es duro ser tan popular. Todo el mundo te quiere ver, quiere saber más sobre ti, quiere estar contigo. Y es que al final pareces inalcanzable.
¿O no? En IKEA bajamos los precios en los productos más populares. Ahora y todo el año. Porque aquí sí que hay para todos. Descúbrelos en tu tienda IKEA o en IKEA.es.
La vida es como un libro, y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado. Sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas realidad. Porque dentro de una vida hay muchas vidas, y en Cofidis llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros.
¿Y tú, que tienes hijos adolescentes, qué necesitas para tu seguridad?
Mi preocupación son mis hijos, que ya son más independientes y pasan mucho tiempo fuera de casa. Me preocupa que les pueda pasar algo.
Pues en Securitas Direct tienen una alarma para ti. Porque en su app tienen un botón SOS con el que pueden pedir ayuda en caso de emergencia. Y con las cámaras puedes saber cuando llegan a casa y ver que están bien. Y es que tú sabes lo que necesitas y ellos saben cómo protegerte.
Llama ahora al 900-666-777 o entra en securitasdirect.es y descubre la mejor alarma para ti.
El precio del petróleo ha descendido de forma considerable, igual que el precio del gas.
Nos hemos venido a un centro de coordinación del Suma 112 para intentar aprender.
De lunes a viernes de 4 a 7 en la tarde de COPE, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, encuentras el mejor entretenimiento y todo lo que necesitas para entender la actualidad.